Es como decir, ¿se es o no se es salvo? Dios a toda la humanidad la ha clasificado en dos grupos: los que tienen al Hijo y los que no lo tienen. Y a los que tienen el Hijo, a los que tienen al Hijo, les dice, tienen la vida eterna. Y los que no lo tienen, pues no tienen la vida eterna. Pero esa salvación que Dios nos ha dado, Hebreos habla de una salvación muy grande. ¿Cómo se evidencia? ¿Por qué muchos hermanos y hermanas que seguro han nacido de nuevo aún siguen con dudas? Aún temen ser condenados. Pero el problema no está en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es claro. Es muy claro lo que Dios ha dicho. Pero a veces es nuestra dureza de corazón o que ignoramos las Escrituras. Cuando Jesús reprochó a los fariseos, les dijo una palabra. Dice, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El no conocer las Escrituras, el no conocer lo que Dios puede hacer, eso es lo que nos lleva a cometer muchos errores en nuestro diario vivir. El texto o los versículos que corresponden al tema los encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Vamos a darle lectura en este momento. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y sabemos, eterno Padre, que es solo por el Espíritu Santo que podemos entender tu preciosa palabra. Y por el poder de tu Espíritu podemos vivir y guardar tu palabra. Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones en este momento. Y que todo lo que nos hagas entender, Señor, lo pongamos por obra para la honra y la gloria tuya. Amén. Bueno, en estos versículos alcanzamos a encontrar que hay cinco cosas que todo cristiano debe saber. Debe saber. Y en la medida en que sepa, entienda estas cosas, va a demarcar mucho su manera de vivir de ahí en adelante. Es una particularidad que tiene esta carta de Juan. Hay cosas que conocemos, pero hay otras cosas que debemos saberlas. Y para saberlas necesitamos escudriñar las Escrituras para llegar a saber. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios en estos últimos días es que hay muy poca devoción a la lectura de la palabra de Dios. Ocupamos más tiempo en otras cosas y no a las Sagradas Escrituras, no a lo que nos hace crecer para salvación, a lo que nos hace crecer para salvación. Entonces, un consejo, hermanos y hermanas, dediquemos tiempo cada día a leer, a estudiar, a memorizar y a meditar las Sagradas Escrituras, para que sepamos todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo. Dice la Escritura que en Él, en Cristo, está escondido todos los tesoros de la riqueza y de la sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Entonces, hermanos y hermanas, ocupémonos en leer la Sagrada Escritura. Cuando una persona nace de nuevo, es otra vida. Es una nueva vida. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El que nace de carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Si hemos nacido de nuevo, si los que hay conmigo hemos nacido de nuevo, ojalá todos ya hayamos nacido de nuevo. Entonces, hay cosas que poseemos solo por ese hecho de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la puerta del corazón a Jesús. Decirle sí a Jesús. No es meramente levantar la mano en una campaña evangelística o hacer una oración tal vez sin fe. Es decirle sí a Jesús. Es como cuando uno se va a casar. Mientras que no se escuche ese sí audible delante del juez o del notario, usted no está casado. Tiene que decir sí. Igual ocurre con Jesús. Y estas palabras de estos cinco versículos, estas cinco cosas, son para los que ya le hemos dicho sí a Jesús. ¿Qué es lo primero que ocurre? Versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora dice: ya hemos creído en el Hijo de Dios. Ya tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Entonces, ahora dice el Espíritu Santo: para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Será que está hablando de que los que tienen vida eterna alude como al destino eterno? ¿Como esperar a que nos muramos para saber si tenemos vida o no tenemos vida eterna? Una aclaración, hermanos. Tanto el cristiano como el inconverso, el que muere en sus pecados, va a vivir por siempre. ¿O será que no? Tanto el cristiano como el no cristiano va a vivir por siempre. La diferencia es que el que muere en sus pecados va a vivir por siempre en un lago de fuego y en compañía del diablo y todos sus demonios, de la bestia, bueno, y de todos esos hombres pecadores. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y va a vivir por siempre. Va a vivir eternamente en un lugar de condenación. Y el cristiano va a vivir eternamente, pero en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Por eso creo, hermanos, que cuando la Biblia habla de que el cristiano tiene vida eterna, en ningún momento está aludiendo al destino eterno. Porque si aludiera al destino eterno, entonces diría: tendrá vida eterna. Pero la vida eterna se recibe hoy, ahora. Entonces, creo que cuando dice la palabra de Dios, tiene vida eterna, lo que está queriendo decir es que tiene una vida que emana de quién. ¿De quién emana la vida eterna? De Dios mismo. Y como ahora tiene otra vida, distinta a la que tenía antes de conocer a Jesucristo. Ahora tiene la vida eterna, tiene esa vida que emana del Dios que es eterno. Tiene que afectar su manera de vivir. Tiene que afectar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus actitudes, porque ahora tiene la vida que emana de Dios. Eso es tener vida eterna. Creo que en el versículo 11, allí dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida dónde está? En su Hijo Jesucristo. Entonces ya dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Personalmente creo, cuando dice, tiene vida eterna, lo que está queriendo decir es que ya esa persona que tiene la vida que emana de Dios tiene que evidenciarse de una u otra manera, pero se tiene que evidenciar. No pensemos que la vida eterna nos está diciendo o es en el cielo o es en el infierno, porque tanto la persona que muere sin Cristo también tiene una vida eterna, va a vivir eternamente, pero en un lugar de condenación. En Juan 5:24, muy conocido, Jesús mismo dijo estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi voz y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Es presente, no es futuro. Esa vida eterna la tenemos ahora y es para disfrutarla desde ahora. No hay que esperar a morirse para disfrutar la vida eterna. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y podemos disfrutarla en toda su dimensión. Jesús dijo que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que no alcanzamos a imaginar la magnitud de esta clase de vida, de la vida eterna, de esa vida que emana de Dios. ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta mañana estamos totalmente seguros que ya tenemos la vida que emana de Dios? Y si la tenemos, hermanos, ¿por qué no andamos en victoria? Porque aún seguimos lamentándonos de los problemas. Si esta vida es una vida en victoria que va de poder en poder, de gloria en gloria, a medida que más nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado en Jesús. Vida que emana de Dios. Y miren, hermanos y hermanas, y esa clase de vida, la vida eterna, la vida que emana de Dios, ni poder humano, ni angelical, ni satánico la puede tocar. No la puede tocar. Jamás. Jamás podrá tocarla. Ni poder humano, ni angelical, ni satánico podrá tocar esa vida que posee el cristiano, que emana del Dios eterno. Por eso ahí es donde uno piensa, hermanos y hermanas, ¿cuán digno es nuestro Señor Jesucristo de recibir todo, toda la honra, todo el honor, toda la gloria? Jesucristo es digno de nuestra devoción, de nuestra obediencia. Es digno de que nos entreguemos con todo nuestro ser al autor de nuestra salvación. Esa vida, la vida eterna, está en su Hijo. Tenemos al Hijo. Tenemos la vida que emana de Dios. Entonces, es lo primero que debe saber toda persona que ha nacido de nuevo, que tiene vida eterna. Lo segundo, versículo 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hablemos ahora de las personas que tienen la vida que emana de Dios, que saben lo que Dios le ha dado. Me gusta el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, habla mucho de que ahora podemos acercarnos a Dios. Habla mucho, se encuentra mucho esa palabra, acercar. Por ejemplo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y quién está en el lugar santísimo? Allí está Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, sentado a la diestra del Padre. Podemos entrar al lugar santísimo. Ahora el cristiano no solamente puede dar adoración, es un adorador, el que ha nacido de nuevo. Entonces, lo que encuentro yo en estos versículos es que la persona que ha nacido de nuevo sabe acercarse a Dios. Sabe acercarse a Dios. No solamente tiene la libertad, sino que sabe acercarse a Dios. Por eso dice en el versículo 14 que la confianza que tenemos en Él, ¿en quién? En Cristo. Por eso tenemos que aprender a identificarnos es en Cristo. En Cristo, separados de Cristo, nada podemos hacer. Todo lo bueno que somos o que podemos disfrutar aquí en esta vida es en Cristo. En Cristo. Y esta confianza tenemos en Él, en Cristo. De que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Una aclaración. Aquí no está diciendo que Dios va a escuchar y a darnos todo lo que nosotros le pidamos. Eso no es lo que dice el pasaje. Muchos de pronto han confundido. Yo les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan. Y el capítulo 14. Capítulo 14 de San Juan. Capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, y hemos creído en el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice el versículo 13, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, yo lo haré. Entonces muchos hemos confundido que cuando Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. ¿Pero qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Será siempre que terminamos la oración decir, y esto te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén? Entonces ya porque mencionamos el nombre de Jesús al final de la oración, hemos pedido en el nombre de Jesús, entonces Dios va a darnos todo lo que pedimos. Personalmente creo que no. No es lo que quiso decir el Señor. Pues como también cuando decimos que nos congregamos en su nombre. ¿Qué es congregarnos en su nombre? Mucha, no es que esta reunión la hicimos en el nombre de Jesús. No. Ese versículo de Primera de Juan 5:14 es: todo lo que pidamos conforme al deseo del Señor, conforme al deseo del Señor, eso es pedir en su nombre. Que pidamos lo que Él quiere que pidamos. Nos congregamos en su nombre cuando nos reunimos y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es congregarse en el nombre del Señor. Todo tiene que ir de acuerdo con el carácter de Cristo, de acuerdo con la personalidad de Cristo. Allí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, el Señor le dijo a los apóstoles cuándo era que ellos iban a comenzar a pedir en su nombre. Versículo 23, capítulo 16, versículo 23. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Entonces dice el Señor: de cierto os digo que todo, vuelve y aparece esa palabra, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Dice el 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero dice Jesús: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Pero leamos el 25, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. Algo que ellos no podían entender. Ahora le dice el Señor: la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces, ahora sí dice Jesús: en aquel día pediréis en mi nombre. Entonces, ¿qué necesitaban los apóstoles, los discípulos de Jesús, para poder comenzar a pedir en el nombre de Jesús? Que Jesús comenzara a hablar claramente. En otras palabras, que ellos entendieran quién es Jesús. Que ellos entendieran quién es Dios el Padre. Conclusión a todo esto, hermanos: para poder pedir en el nombre de Jesús, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Dios el Padre. Necesitamos saber quién es Dios. Por ejemplo, un ejemplo de conocimiento es: yo creo que la persona en la tierra que más me conoce es mi esposa. Creo, aquí en esta tierra. Y ella sabe lo que me gusta y lo que no me gusta. Y ahí cuando ella hace cosas por agradarme a mí. Es así, pero porque me conoce. En el momento que ella hace cosas que no me llaman la atención, nada va a pasar. Igual ocurre con Jesús, igual ocurre con Dios. Por eso, ¿cuántas cosas hacemos creyendo que son del agrado de Dios y Dios las repudia? ¿Cuántas cosas en las oraciones le decimos que Dios haga y Dios repudia eso? ¿Pero cuál es el problema? ¿Fallan las promesas de Dios? No. Los que estamos fallando somos nosotros, que muy poco conocemos a Dios. Muy poco conocemos a Jesús. Me gusta una expresión del apóstol Pedro en su segunda carta. Y él dice: gracia, y en el capítulo, en la segunda carta de Pedro, el versículo 2, dice: gracia y paz o sean multiplicadas, ¿pero en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? ¿Qué tanto conocemos a nuestro Señor Jesús? El apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 3, y que habla bonito de eso. Dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior para que conozcamos, entendamos cuánto es la medida, la anchura, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Para que comencemos a pedir en su nombre y comencemos a hacer las cosas en su nombre. Voy a colocar digamos, hay algo que nosotros, hay cosas que nosotros sabemos que son del agrado de Dios y no lo hacemos, o muy poco lo hacemos. Ahora cantamos un himno, el último. Somos el pueblo de Dios. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y saben una cosa que Dios quiere que hagamos, es que vayamos a todo el mundo, a todo el mundo, a toda criatura, y le anunciemos quién es Jesucristo. Hermanos y hermanas, lo estamos haciendo. No solamente es trabajo de los obreros o de los hermanos ancianos. Ese mandamiento está para los hermanos y las hermanas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, niños, jóvenes, ancianos. Y eso es algo que Dios, que uno sabe, es del agrado de Dios. Es del agrado de Dios. Y son cosas que necesitamos hacerlas en su nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a las almas perdidas. En el nombre de Jesús vamos a las personas que tienen problemas, que tienen dificultades, y ayudémosla en el nombre de Jesús. Porque es lo mismo que Jesús haría. Es lo mismo que Jesús haría. Entonces, como dignos representantes de Jesús, hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, la salvación, el que es salvo, sabe acercarse a Dios. Sabe acercarse a Dios. ¿Qué tanto nos acercamos a Dios cada día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en la presencia de Dios? Que el Señor nos ayude a buscar más y más cada día la presencia del Señor. Tercero, versículo 18. Versículo 18. Otra cosa que debemos saber, todos los salvos, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Es algo que debemos saber. Todo cristiano debe saberlo. Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay versículos aquí en la epístola de Juan que son como un poquito más duros que este y más directos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué hace? No peca. Es lo que dice, ¿no? Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Y quién es el hombre que no peca? Ahí como si el Señor... ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede decir que ayer en todo el día no pecó? Entonces empezamos... entonces ¿será que no soy salvo? ¿Será que no tengo a Cristo? Porque es que la Biblia dice que el que permanece en él no peca y yo caí en un pecado. Entonces no soy salvo, no tengo a Cristo. ¿Qué está pasando? No tengo al Espíritu de Dios. Y vienen las dudas, y vienen los problemas, viene el tormento, viene la desesperación, la frustración, y pierde el gozo de seguir a Cristo. Pero saben, hermanos, que hay que entender dos cosas en lo que tiene que ver qué es nacido de Dios y qué es lo que no es nacido de Dios. Hay cosas que están en nosotros, o hay algo que está en nosotros que no ha nacido de Dios. Pero hay otra cosa que sí es nacida de Dios. ¿Qué es? Leamos en Lucas capítulo 8. Perdón, no es el capítulo 8, es el capítulo 6. Lucas capítulo 6. Me gusta cómo lo expresa el hermano Lucas en estos versículos. Dice el versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues todo árbol se conoce por su fruto. Ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora el Señor quiere aclarar la parábola. Dice el Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús está hablando de un hombre malo, muy malo, y de un hombre bueno, muy bueno. ¿De qué está hablando Jesús? Cuando habla de un hombre malo y de un hombre bueno. Y que el hombre malo siempre va a hacer cosas malas. Y el hombre bueno siempre va a hacer cosas buenas. Pero termina diciendo: de lo que abunda el corazón, habla la boca. Todo cristiano, debes saber que desde el momento que una cosa era usted antes de entregar su vida a Jesús y otro muy distinto después que entregó su vida a Jesús. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, desde el momento en que nos entregamos a Jesús, ¿qué somos? Dígalo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nueva criatura, nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho ¿qué? Nuevo, nuevo. ¿Es así o no es así? Es lo que dice la Escritura. Nuevas criaturas. Entonces, pregunto, hermanos, ¿qué es lo que es nacido de Dios? ¿Qué es lo que es nacido de Dios? Personalmente creo que lo que ha nacido de Dios es esa nueva criatura. Porque yo, ¿cómo nací? En pecado. Totalmente en pecado. Así fue, no fue lo que dijo David. En pecado me concibió mi madre. Y ese hombre que nació en pecado, a ese le llamamos el hombre malo o el viejo hombre, como lo quiera llamar, o la vieja naturaleza. Pero a ese ser que nació, por eso se llama un nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que nace de carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Esa nueva criatura es lo que nace del Espíritu. El viejo hombre, no. Ahora, otra cosa. Muchas veces nosotros tratamos, hacemos cualquier cantidad de cosas por reformar algo que Dios hace rato renunció a reformarlo. Tanto renunció Dios que ya lo condenó. ¿O no es así? ¿Y dónde se ve que lo condenó? Allá en la cruz, en el monte Calvario. A ese hombre pecador, Dios lo condenó. Dios lo condenó. Y por eso Jesucristo en la cruz cargó con todos mis pecados, con toda mi inmundicia, con toda mi maldad. Y por su muerte me perdonó, quitó mis pecados. Pero cuando Jesús resucita, ¿qué hace de mí? Una nueva criatura, una nueva creación, ya sin nada que ver con el pecado, nada que ver con el pecado, porque el que ha muerto al pecado murió una vez. Ya nada que, esa nueva criatura, nada tiene que ver con el pecado. Por eso dice el Señor, el que es nacido de Dios, lo que es nacido, no practica el pecado. ¿Cuál es el problema en el cristiano? Que tiene ambas naturalezas. Tiene ambas. Tiene, por así decirlo, dos identidades. Una que se llama viejo hombre y otra que se llama el nuevo hombre. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién toma la decisión de cómo es que va a vivir? Ya no es Dios. Ya no es Dios. Dios ya lo hizo todo. Y ya nos lo dio todo para que vivamos la vida eterna. Para que vivamos de una manera que agrade y honre a Dios. Pero es cada uno de nosotros quien toma la decisión. ¿Con quién se identifica? Es cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, cuando la Escritura dice que Cristo nos libertó del pecado, nos dio libertad, nos hizo libres. Esa libertad lo que implica es que ahora el cristiano tiene la libertad de decidir, de escoger, de elegir a quién le va a hacer caso. Si usted le sigue haciendo caso a ese viejo hombre, le va a ir mal. Sus problemas van a empeorar día tras día. Va a vivir como un miserable. Porque ya tiene la libertad, ya no eres esclavo del pecado. Cristo rompió esas ataduras, Cristo rompió esas cadenas que nos ataban al pecado. Y por eso que antes de yo conocer a Cristo, solo hacía lo que el pecado me pedía. Solo hacía lo que el pecado, porque era esclavo del pecado. Pero ya no lo soy. Ya no soy esclavo del pecado. Cristo me libertó. Cristo me dio la libertad. A los que estamos en Cristo, Cristo nos hizo libres. Entonces yo ahora, en Cristo, tengo la libertad de decidir, de escoger, de qué voy a hacer. A eso es lo que la Biblia llama andar en la carne o andar en el Espíritu. Escoja. ¿Cómo va a seguir viviendo usted de aquí en adelante? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Todavía identificándose con ese viejo hombre o con el nuevo hombre? Y miren, hermanos, ahora no sé si fue que hoy lo cantamos, pero hay un coro que cantamos donde dice que Cristo es mi razón de vivir, algo así, que Él es mi única razón de vivir, mi adoración, que Él es todo. Pero saben, hermanos y hermanas, que ¿dónde es que Cristo es todo? ¿Dónde es que Cristo tiene? Él es todo, Él es la vida. En el nuevo hombre. Es lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Leámoslo desde el versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto es lo que pertenece al hombre malo, al viejo hombre: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ahora dice: ¿por qué? Porque es que estas cosas no se deben de ver en el cristiano, en el verdadero hijo de Dios. Dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Eso ocurre en el nuevo nacimiento. Nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y mire lo que es el nuevo hombre. Hasta ahora hemos leído lo que es el viejo hombre. El nuevo hombre dice, y revestido del nuevo. Ahora dice: este, o sea, el nuevo hombre, dice: conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó al nuevo hombre? Dios. En el nuevo hombre es donde está la imagen y la semejanza de Dios. Porque el primer Adán, como consecuencia del pecado, perdió esa imagen, esa semejanza con Dios. Entonces yo, en el nuevo hombre, en esa otra creación, en esa nueva criatura, en ese es donde se encuentra la imagen de Dios. Por eso dice: este, el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. Mira lo que dice: se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre. Me gusta esta expresión: sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria al Señor. Es en el nuevo hombre donde Cristo va a tener la preeminencia. Es en el nuevo hombre donde Cristo es todo. Es la razón de vivir, es la razón de ser. Pero todo depende, hermanos, con quién te estás identificando. Con quién te estás identificando hasta este momento. Con quién te vas a identificar de aquí en adelante. Hay dos opciones, usted escoge. Es como cuando Dios le dijo a Israel: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan. Y es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana: ¿cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante? ¿Todavía identificándonos con ese viejo hombre, viciado y corrupto, perverso, donde Dios no va a encontrar nada bueno? ¿O nos vamos a identificar con el nuevo hombre? Ese es el problema, es el dilema del cristiano. Saber que tiene dos naturalezas, que tiene dos identidades, pero que una no sirve para nada y que Dios nunca va a encontrar nada bueno en ello. Ahora, por eso dice el Señor: de lo que abunda el corazón, habla la boca. Si en su corazón abunda esa identidad del nuevo hombre, usted hablará maravillas. Usted hará todo lo que Dios quiere que usted haga si se identifica con ese nuevo hombre. Y Dios nos dice: lo viejo hay que hacerlo, ¿qué? Morir. Hay que hacerlo morir, despojarse de eso y revístase del nuevo hombre. el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Entiendo, hermanos, que esto de que se va renovando cada día es que a medida que usted se identifique con el nuevo hombre, la vida de Cristo será más evidente en usted. El carácter de Cristo se evidenciará en usted. Que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Que esa nueva creación, esto que es nacido de Dios, sea más evidente en cada uno de nosotros. La persona salva sabe cómo debe vivir. Sabe con quién se tiene que identificar. Cuarto, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el que es salvo, el que tiene la vida eterna, sabe a quién pertenece. Hace días un hermano explicaba una cosa. A ver, yo no puedo decir, yo pertenezco a la familia Holguín Baena. ¿Por qué? No es que pertenezca, yo soy parte de la familia Holguín Baena. Una cosa es digamos, que yo pertenezco al centro bíblico. Usted no pertenece al centro bíblico. Ni en ningún grupo. Usted hace parte. Una cosa es pertenecer y otra cosa es ser parte. ¿Ya? Pero para ser parte, primero tenemos que pertenecer. ¿A quién le pertenecemos? Aquí dice que a Dios. Sabemos que somos de Dios. Pablo tenía eso bien claro. Él decía, mi Dios de quien soy, ¿y a quién sirvo? Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús tenía bien claro quién era. Cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. Si sabemos, oye hermanos y hermanas, si sabemos que somos de Dios, ¿por qué vivimos como si fuéramos del mundo? ¿Por qué como que el mundo todavía sigue siendo como atractivo? ¿Por qué estamos esperando que el mundo quizá nos vaya a coronar? Que el mundo nos dé una corona, cuando lo que le dio a Cristo, ¿qué fue? Sí le dio una corona, pero de espinas. Y el mundo cargó una cruz sobre nuestro Señor. Sabemos que somos de Dios. Y si sabemos que somos de Dios, entonces también tenemos que saber que en este mundo no tenemos ciudad permanente. Porque el mundo es todo lo que es opuesto a Dios. El mundo y Dios están a kilómetros el uno del otro. O soy de Dios, o eres del mundo. Pero los dos no pueden cohabitar. Por ejemplo, en Apocalipsis habla de que no hay que ser neutrales. O eres frío, o eres caliente, pero no tibio. Mi hermano me preguntaba esta mañana, hermano, ¿habrán cristianos fríos? ¿Será que hay cristianos fríos? Porque según la Biblia, el frío es el que es totalmente opuesto a Dios. Y el caliente es el que es totalmente consagrado a Dios. Y Dios prefiere o que sea frío o que sea caliente. El tibio le da asco a Dios. Entonces el hermano me decía, quizá pueden haber cristianos tibios. Como decía un hermano que predica, hermano Nando Toro, que no son ni chicha ni limonada. ¿Qué clase de cristiano es usted? Si somos de Dios, ¿por qué vamos a amar al mundo y las cosas que están en el mundo? ¿Por qué nos seguimos, todavía nos dejamos seducir por todo lo que el mundo produce? Las modas, las maneras, las costumbres. El cristiano, Dios dice, no os conforméis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano nunca debe conformarse con el mundo, porque si te conformas con el mundo, le estás diciendo al mundo que le perteneces al mundo y no a Dios. Si sabes que eres de Dios, vive como lo que eres, un hijo de Dios. Dios tiene todos los derechos sobre mí. Pablo le dijo a los atenienses, me parece, porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Eso le dijo Pablo a los atenienses. Somos, en Dios somos, vivimos y nos movemos. Somos de Dios. El cristiano tiene que saber eso, que ahora eres de Dios, que le perteneces a Dios, que Dios tiene todos los derechos sobre ti, sobre tu vida, sobre todo lo que tienes, que tú no eres dueño en este mundo absolutamente de nada, que le perteneces a Dios, que Dios es soberano, que Dios puede hacer contigo lo que Él quiera, lo que a Él le plazca, porque Él es mi dueño y yo soy de Él. Entonces, cuando entendamos esto y apliquemos esta palabra a nuestro corazón, no tendremos problemas en saber escoger qué hacer con todo lo que se nos presenta cada día. Si somos de Dios, vivamos para hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Somos de Dios? Vivamos como lo que somos. Por último, termino con el versículo 20. Tres minuticos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que es salvo, el que tiene la vida eterna, debes saber quién es Jesucristo. Muchas cosas se dicen en torno a Jesucristo. Hay programas, aún en canales cristianos y en canales seculares, que están tergiversando la personalidad de Jesucristo. Por ejemplo, hace ya veía un documental que hablaban de que Jesucristo no resucitó, sino que como que estaba, era tal vez desmayado quizá, y que después salió del sepulcro y se casó con María Magdalena. ¿No lo llegaron a ver? Salió como en Discovery, algo así. Y hay cristianos que están creyendo esas cosas. Los gnósticos niegan la deidad de Dios, de Cristo. Otros niegan la humanidad. El cristiano tiene que saber quién es Jesucristo. Porque, hermanos, todos los grupos, sectas falsas, Pablo dice que ninguno puede colocar otro fundamento que no sea Cristo. El que quiere ganar gente, súbditos, de alguna cosa tiene que hablar de Cristo. ¿Sí o no? Por ejemplo, aún los mormones hablan de Cristo. Muchas sectas hablan de Cristo. ¿Pero qué dicen de Cristo? El cristiano debe saber quién es Jesucristo. Y para saberlo, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia para saber quién es Jesucristo. Entonces, debemos saber lo que poseemos. La salvación verdadera consiste en esto: saber lo que poseemos, saber acercarnos a Dios, saber cómo debemos de vivir, saber a quién pertenecemos y saber quién es Jesucristo. Yo les invito a que, puestos de pie, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos que nos ayudes, porque sabemos que separados de Jesucristo, tu Hijo, nada somos y nada podemos hacer. Señor, tú nos has llamado para que vivamos para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos crecer en conocerte a ti y en conocer a Jesucristo, tu Hijo, para que sepamos y entendamos todo lo que tú nos has dado en Jesucristo, tu Hijo. Que podamos, Señor, de aquí en adelante aferrarnos a todo lo que somos en Cristo, tu Hijo. Y de una buena vez comencemos a hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. Creemos, Señor, que el tiempo que nos queda por vivir aquí en esta tierra es relativamente corto. Sabemos que en cualquier momento va a aparecer Jesucristo, tu Hijo, en las nubes para llevarnos a vivir con Él. Y que ya nunca más nos iremos a separar de Él. Por eso, Señor, que el tiempo que nos quede por vivir aquí en esta tierra lo vivamos conforme a tu voluntad. Que nos identifiquemos más y más cada día con el nuevo hombre y que hagamos morir lo terrenal que hay en nosotros. Te lo pedimos, eterno Padre, orando siempre en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.